hay situaciones particulares. Dos casos en particular, de los que a mí me consta, me preocupan mucho. Uno, de un compañero, Ángel Boidán, de 21 años de edad biológica, pero de edad psicológica de 5 años. Ese es un inimputable, que a pesar de su discapacidad, se procuraba ingresos vendiendo fotografías a la revista Machete Arte, que yo supongo de manera solidaria le compraban las fotografías, 100 pesos por fotografía. ¿Cuántas fotografías vendes? Bueno, pues a veces una, a veces dos, ¿no? Y cada cuánto vendes fotografías, no, pues hay veces que pasa mucho tiempo que no vendo nada, ¿no? Lo agarran tomando fotografías con una cámara Instamatic, de esas de los años 60, ¿no? Se la destruyen los policías y lo acusan de ataques a la paz pública a este muchachito. Ofrecí la prueba pericial en psiquiatría para acreditar que es un inimputable. Le había negado inclusive el medicamento. Cuando yo lo atendí el sábado, este muchacho estaba en una situación verdaderamente dramática. De tal manera que ahorita me acuerdo y se me vuelve a hacer un nudo en la garganta. Le dieron la medicina ahorita. Vino el perito ya, protestó el cargo, conseguimos el oficio para que pasara al interior, con la dificultad que estamos en audiencia. De todas maneras conseguimos que pudiera pasar el perito. Pasó ya el perito, ya lo logró entrevistar a este muchacho. Le dio el medicamento y cambió como si fuera otra persona, Ángel. No se llama Ángel. Su mamá le dice mi ángel, mi ángel. Y a él le gustó que le dijeran mi ángel y entonces se puso por nombre Ángel, ¿no? En su declaración ministerial dice que lo agarraron y que lo llevaron y que... Dice, pero lo que no les perdono es que me robaron los cochecitos que le había comprado a mi hermanito, porque a él le gustan mucho. A mí me pueden hacer lo que quieran, pero que no se metan con mi hermanito, porque entonces sí me van a conocer, ¿no? Es decir, con esa mentalidad, esa ingenuidad, esa sensibilidad de niño, ¿no? Como que no se percataba a ciencia cierta de la situación en la que se encuentra. Le pedí a la juez que hablara ahorita con él, que se entrevistara la juez con este muchacho. De manera muy humana, la juez aceptó y se acercó a la rejilla de prácticas a hablar con él. Y se acerca la juez a la rejilla y lo primero que le suelta a Ángel, ¿cuándo me voy? Ya le tuvo que explicar la jueza que ella tiene hasta el domingo para determinar la situación jurídica. Y algo que me parece muy humano de la juez, le dijo, y te aseguro que no voy a recibir consigna de nadie. Me están tratando de presionar, pero yo no voy a aceptar consigna de nadie y no voy a tener preso a ningún inocente. Le dijo, debes tener la certeza de que así va a ser. ¿Sí? Entonces eso me parece que es muy halagador, es muy esperanzador en relación cuando menos con el propio Ángel. Otro caso que me preocupa es de un compañero profesionista, sociólogo, pero que es tercera generación de ñañús en el DF, en donde en la cultura ñañú, igual que en la tojolabal, los celtales, los tzotziles, los tojolabales, no tienen en su lenguaje, en su cultura, la palabra yo. En lugar del yo, tienen el nosotros. Entonces, aquí les parece una contradicción que él diga, estaba solo, y luego diga, nosotros estábamos, ¿no? Dicen, ¿cómo? Si estaba solo, ¿cuál es nosotros? No puede ser nosotros. ¿Me explico? Y no les cabe a estos individuos que un sociólogo que estaba haciendo trabajo de campo respecto de las culturas afrodescendientes en el Distrito Federal tenga esta noción del nosotros en lugar del yo, y lo quieren tomar como una contradicción, ¿no? Ese es otro caso que a mí me parece que puede ser emblemático. No lo tengo yo personalmente corroborado, pero alguien me señaló que a él, a este compañero ñañú, es al que están señalando como de los principales responsables intelectuales de todos los desmanes que ha ocurrido. ¿no? Entonces, yo creo que, y así como estos dos que me constan personalmente a mí, cada uno de los casos es un drama personal, un drama familiar, unos más, otros menos, pero en todos los casos hay un sufrimiento de los familiares que también el umbral del dolor, el umbral del sufrimiento varía de persona a persona. Hay quienes parecen de piedra y que nada les hace mella. Pero hay gentes muy sensibles que por el solo hecho, me decía ahorita una señora, es la primera vez en mi vida que piso un penal. Jamás había yo ni un ministerio público, ni una patrulla, absolutamente nada. Y llego aquí y quedo impresionada. Dice, todavía no puedo reponer este olor que hay aquí de criolina, este olor de podredumbre que por todos lados se filtra, por todos los huecos se filtra. Dice, no me deja pensar en otra cosa que la situación que están viviendo allá dentro de esos muchachos. Si aquí afuera se siente este ambiente tan oprobioso, adentro debe ser insoportable la situación. Y yo creo que esto es un pensamiento generalizado, que por desgracia pocos tienen la oportunidad de expresarlo, pero que en el fondo todos lo vamos cargando de una o de otra manera. Yo en lo personal voy a necesitar terapia, porque estoy sufriendo lo que llaman en psicología la transferencia. Me están afectando las cuestiones personales al extremo que se me corta la voz a cada rato. Y esto no es posible como abogado defensor estar declarando y de pronto tenerme que callar porque se me están saliendo las lágrimas de una forma inevitable. Entonces hay una afectación también psicológica para quienes participamos en la defensa. Y también hay quienes parecen de piedra y que no les hace mella, ¿no? Pero hay quienes, en mi caso, hoy me siento profundamente afectado por el tamaño de esta injusticia. Tengo la certeza absoluta que la inmensa mayoría, por no decir todos, son inocentes. Sabemos la forma, el modus operandi que ha utilizado el Estado para criminalizar las luchas sociales. Un dato que permite acreditar que este es un evento de criminalización es el hecho de que el 80% de los detenidos son menores de 20 años de edad. Hubo una cuestión selectiva para los jóvenes. Los adultos que están detenidos, cuando menos yo tengo noticia de 3 adultos que están aquí porque en el momento que estaban agrediendo a los muchachos, se acercaron a decirle a los policías, no le pegues. Y era suficiente para que se voltearan o que otros grupos se fueran sobre esa persona. Tengo el caso, porque me tocó atenderlo, de un profesor de educación física, que está viendo cómo un muchacho está dando grasa en la Alameda, que este muchacho es un niño de la calle, sobreviviente como niño de la calle, ahora ya es un joven de 21 años de edad, pero sigue en situación de calle y se mantiene de dar grasa. Llegan los policías, le destruyen el cajón de dar grasa, él le reclama por qué le rompen su cajón y lo empiezan a golpear. Y el profesor de educación física se mete a decirles, no lo golpeen, no está haciendo nada. Y se van sobre el profesor. Los dos están en este reclusorio acusados de ataques a la paz pública. Y esto se multiplica cada vez que escuchas un comentario, una declaración, un familiar, se reitera y se reitera y se reitera. Hay dos casos gravísimos que nadie les ha dado importancia, cuando menos la importancia que tienen. Por ejemplo, el del estudiante de la UACM que ya perdió un ojo, ¿no? Le critican a Ricardo Monreal que haya dicho en el momento que tomaron posición los partidos contra la imposición de Enrique Peña Miente, dijo que había el primer muerto y todos los demás se le echaron encima y reiteraban, y no es cierto que haya muerto. No murió, perdió un ojo y eso es poquita cosa, ¿no? ¿Por qué perdió el ojo? Porque le dispararon una bala de goma directamente al ojo. ¿No? ¿Esto no es grave? Por supuesto que lo es. Y el otro, Francisco Quiquendal, director de teatro, miembro de la otra campaña, creador de la otra cultura, con una fractura de cráneo con masa encefálica expuesta. Yo exhibí fotografías en el Ministerio Público de los policías en fila con disparando las granadas de gas lacrimógeno, violando todos los protocolos del uso de la fuerza pública. Cualquiera granadero, para poder hacer uso de su arma, tiene que disparar para que el proyectil salga en forma y haga una curva, una parábola. Los vemos que están disparando y el cañón del arma está horizontal al piso. ¿Qué significa? Que no dispararon para hacer la parábola, sino para lesionar con el mismo proyectil a las personas a las que les pegaban. Tenemos fotografías de los policías sacando las armas que utilizan las balas de goma por los agujeros de las láminas que pusieron y apuntando también las armas en paralelo al piso. ¿Qué significa? Que estaban tratando de lesionar, cuando menos lesionar, gravemente a las personas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos enfrentando un operativo de Estado. No hay equivocación. Es un anuncio del sedicente presidente de México, el pequeño dictador, de lo que nos espera. Si en el primer día de gobierno nos genera una situación de esta naturaleza, en donde vemos que hubo un verdadero estado de sitio, no hubo una ley del Congreso de la Unión que suspendiera las garantías individuales en una zona particular del país, pero nos bloquearon con miles y miles de policías o de soldados disfrazados de policía, nos bloquearon, inclusive a las personas que vivían en la zona no les permitían el acceso a su propia casa. Yo vi las escenas de un señor con su esposa y dos hijos chiquitos golpeado por un policía porque no le dejaban entrar a su casa, con su credencial de elector en la mano, diciéndole ahí vivo yo, no pasa y no pasa y no pasa.